¿Qué tal, señores? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto un jueves 9 de enero de 2020, sí, ya 2020, a las 10:27 de la noche más menos, pues seguramente lo estás siguiendo posteriormente en nuestro podcast oficial, tanto en Spotify como en iTunes. Este podcast lo puedes encontrar como Sentimiento Diablo Podcast, así lo puedes encontrar. Y pues bueno, eso lo puedes escuchar simple y sencillamente cuando vayas en el transporte público, en tu auto, en tu trabajo y demás. No necesariamente tienes que estar viendo el video, al final es puro audio. Entonces son las ventajas de los podcasts, los cuales me encantan y me parecen una gran propuesta de contenido. Si tú no estás viendo eso, evidentemente, tanto les insisto, en Facebook, en vivo y también en el podcast, pues seguramente lo estás escuchando o viendo a través de youtube.com/sentimiento por el diablo. Así se llama el canal de YouTube en el cual estamos pues llevando a todos ustedes todo el contenido acerca de esto que tanto amamos, que se llama Club Deportivo Toluca, señores. Así es que pues muchísimas gracias por estar acá acompañándome en este primer live del 2020, este primer podcast, el cual pues está iniciando con todo en muchos sentidos. Es algo muy interesante ver cómo se está pues formando todo el siguiente torneo, el cual inicia el día de mañana. Mañana 10 de enero de 2020 empieza el Toluca su camino pues en el Clausura 2020, un torneo que puede pintar bastante interesante para muchos sentidos, pero más allá de eso, creo que Toluca tiene una deuda muy grande, una deuda con la afición, la cual debe ser saldada y debe ser satisfecha en todos los sentidos. Así es que, pues bueno, desde ahorita les digo, señores, no se acepta otra cosa. La expectativa es el título de liga. Para llegar al título de liga, como en cualquier trabajo escolar, literalmente, o en cualquier trabajo, sea profesional o no, pues hay objetivos específicos, objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general debe ser el título de liga, no hay más. Y en los objetivos específicos, pues evidentemente sí se trata de llegar a la liguilla, de llegar a la semifinal, de llegar a la final y posteriormente ganarla. Y ahí se logra el objetivo general, que ese es el que debería de ser exclusivamente para el Club Deportivo Toluca, señores. Pero bueno, ya estamos acá, vamos a iniciar esto, tenemos mucha información. De entrada, vamos a platicar el día de hoy lo siguiente. La primera cosa es cómo llega el Toluca. ¿Cómo llega el Toluca a este torneo, a este Clausura 2020, de la mano de un director técnico nuevo en cuanto a pasado reciente del Club Deportivo Toluca y ya conocido, evidentemente, porque ya había estado con el Toluca, ha sido dos veces campeón y demás? Entonces, ¿cómo llega el Toluca con los refuerzos? ¿Quiénes van a jugar mañana? ¿Cómo va a ser el 11? ¿Cómo va a ser el parado y todo eso? Y la otra, evidentemente, va a ser la previa del Toluca visitando a Monarcas Morelia, nada más y nada menos que en la cancha del Estadio Morelos, señores. Así es que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Quédense, va a estar buenísimo, en verdad. Dejen en los comentarios todo lo que opinan acerca de esto que tanto amamos, que es el Club Deportivo Toluca, señores. Y pues bueno, ¿cómo llega el Toluca? Si recordamos cómo cerró el Toluca el torneo anterior, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta que Toluca tiene, como ya se los dije, una deuda con la afición. La afición siempre ha estado ahí, algunos reclamamos, algunos mentamos madres, algunos exigimos, algunos otros aplauden y todo está bien, o sea, no pasa nada. Seas del tipo de aficionado que seas, es lo de menos. Aquí el chiste es que seas aficionado al Club Deportivo Toluca. Y en este caso, es algo importante e interesante ver esa deuda que decimos que tiene el Toluca con la afición. Porque al final del día, la afición siempre ha estado con el Club Deportivo Toluca, en las buenas, en las malas, en las peores. Algunos otros, insisto, no importa si reclamas o no. Porque mucha gente dice, es que si reclamas no eres diablo de corazón. Pero están completamente en un error. No tiene nada que ver la afición con exigir, con exigirle a los jugadores y demás. Sí, probablemente sí, sin llegar al insulto, es como muchas veces me pasa, no voy a decir que no, pero bueno, al final del día, insisto, eso no te hace ni más ni menor aficionado, al igual que asistir a la cancha o no. Ese dicho que tienen muchos de para exigir hay que ir a la cancha, eso es una vil mentira. Al final del día, la exigencia se da en la cancha o se da en la tribuna. ¿Por qué? Porque al final del día eres aficionado, y como aficionado, pues no puedes hacer otra cosa más que redes sociales, gritar cosas en la cancha y o simple y sencillamente apoyar, aplaudir, todo. Está bien, Y eso, créanme, que al que aplaude o al que critica no lo hacen más ni menor aficionado. Simple y sencillamente es un aficionado más para el Club Deportivo Toluca, que va a la porra, que no, y todo. Al final del día, insisto, no tiene nada que ver esa catalogación o esa categoría que muchos dicen: yo soy diablo de corazón y ustedes son diablos de ocasión y la chingada. Y todas esas pendejadas que mucha gente dice. Pero bueno, aquí el punto es, esa deuda que tiene el Club Deportivo Toluca es... porque todo el 2019 no tuvimos liguilla. Porque todo el 2019 Toluca tuvo uno de los peores años en la historia de este deporte, de este plantel y de esta institución llamada Toluca. Así es que, pues evidentemente eso, ese trago amargo tiene que pasar de una u otra forma. No hay más. De una u otra forma ese trago amargo tiene que quitarse. Y por supuesto tiene que quitarse trabajando. De entrada... ya vimos un cambio, ya vimos algo diferente. Y eso es justamente lo que hace que muchos nos emocionemos o nos ilusionemos con este plantel. ¿Por qué? Porque miren, el día de mañana inicia el Club Deportivo Toluca su paso por el Clausura 2020. Y es la primera vez en mucho tiempo que Toluca ya se sabe quiénes van a estar en su plantel. Así de sencillo. Es la primera vez en mucho tiempo. Y eso sí es algo que evidentemente hay que aplaudir, hay que reconocer y hay que ser muy claros, ¿no? En esa parte. El problema aquí es que, pues, de todos esos... el peor Toluca de la historia, como yo lo catalogo, de todos esos jugadores que, pues, no hicieron nada en todo el 2019, todos están. El único que no es Santiago García... y solamente ha de haber jugado uno o dos partidos en todo 2019. Estoy hablando del primer semestre. Porque en el segundo semestre no jugó un solo minuto en ninguno de los dos torneos donde participó el Toluca. Tanto Copa como Liga. Así es que, pues simple y sencillamente, el único que hoy ya no está se llama Santiago García. De allí en fuera tenemos a los mismos. Tenemos a Fernando Tobio, tenemos a Adrián Mora, a Jonathan Maidana, Aníbal Chalá, tenemos a Sauro, tenemos a Salinas, Richard Ruiz, Luis Hernández, Alan Medina, Da Silva, Diego Renato y bueno, todos los que ustedes ya conocen. No tiene caso hablar de todos ellos. Sin embargo, sí hubo altas. Hubo altas específicas, hubo altas que... que creo que vale la pena recordarlas y vale la pena hablarlas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Afortunadamente, estas altas hacen que de una u otra forma, pues uno pueda pensar que hay cosas diferentes. ¿Y por qué pueda pensar uno que hay cosas diferentes? Pues porque al final, en la jornada 1, ya sabemos quién va a estar. Y eso de verdad hay que aplaudirlo. De entrada, Carlos Cisneros. Se vio desde el primer día en la pretemporada del Club Deportivo Toluca en Cancún, y ya está registrado hoy, al momento de grabar este live, ya está registrado, lo cual quiere decir que justamente puede jugar sin ningún problema el día de mañana. Así es que, señores, Carlos Cisneros es el primero. De ahí en fuera, hay otro refuerzo que también llegó y ya está registrado y puede jugar el día de mañana. Se llama Javier Güemes. Javier Güemes en estos momentos ya puede formar parte del Club Deportivo Toluca y el día de mañana puede alinear sin ningún problema y puede ser parte, si quieren, del once titular o de la banca o de los cambios o de lo que quieran. Así es que, señores, también Javier Güemes. Si vamos a hablar de un par de jugadores más, pues evidentemente tenemos que hablar también de Kevin Escamilla. No habíamos hablado de él. Justamente el refuerzo de Kevin Escamilla llegó un poco antes de que acabara el año y ya no pudimos justamente hablar de él. Simple y sencillamente, Kevin Escamilla viene de Pumas, es un medio, si no estoy mal, podría jugar por la banda izquierda. Y pues simple y sencillamente es alguien que se suma. Es un jugador que honestamente viene a ver qué pasa. No es un jugador consolidado, no es un jugador super probado. No es un jugador que venga a hacer lo que Rigonato no estaba haciendo bien. Hacer lo que Mancuello no estaba haciendo bien. Es un jugador que sí va a apoyar y evidentemente va a querer ganarse un lugar. Pero viene a eso, a ganarse un lugar. Así es que, señores, qué bueno que haya llegado Kevin Escamilla. Se ocupa gente joven y eso sí lo aplaudo. Pero bueno, ya después hablaremos la manera en que llegó. Y bueno, otro de los refuerzos que también ya está para jugar el día de mañana se llama Diego Rosales. Diego Rosales es defensa, juega por la lateral derecha, si no estoy mal, es la lateral de Rodrigo Salinas. Entonces, es importante la llegada de Diego Rosales. ¿Por qué? Porque pues, puede ser un jugador habilidoso, puede ser un jugador que igual viene a ganarse un lugar. El lugar asegurado lo tiene Rodrigo Salinas, pero es que esa es la ventaja de esto. Rodrigo Salinas no tenía competencia y hoy, de una u otra forma, ya tiene competencia. Y la competencia siempre es buena y es básica para cualquier ámbito de la vida, para cualquier cosa. Simple y sencillamente tener una competencia hace que mejores en todos los sentidos. Así es que, señores, aplausos para Diego Rosales. Ojalá que la rompa tanto Kevin Escamilla como Diego Rosales. En verdad, deseo que la rompan en todos, pero en todos sentidos. Así es que, señores, pues esa parte es interesante. Pero ahora vamos a hablar de refuerzos que tienen un cartel diferente. ¿Por qué? Porque ya hablamos de dos que vienen a ver qué pasa. Javier Güemes, pues no es como que sea el mejor contención o que tengamos un problema en la contención. Sí hay, porque evidentemente la media del Toluca estaba rota en todo el torneo anterior, en todo el año anterior. El problema es que probablemente era la alineación. Ahorita con la alineación que va a proponer el Chepo de la Torre, el parado táctico, va a ser muy diferente. Así es que el tema y lo que más necesitaba el Toluca era justamente alguien que viniera a quitar como extremo por izquierda o volante por izquierda a Diego Rigonato. Y ese alguien es Leonardo Fernández. Leonardo Fernández, ya lo platicamos, llegó préstamo por parte de Tigres sin opción a compra. Ya lo habíamos visto, no voy a llegar más a ese tema. Pero bueno, él al día de hoy no está registrado todavía en la página de la Liga MX. Así es que, señores, esa parte es importante decirla. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana no esperen ver a Leo Fernández en el campo. A no ser que algo pase durante el transcurso del día. En una de esas lo podremos ver. Sin embargo, al día de hoy, jueves 10:39 de la noche, 23 horas antes del partido, no está registrado todavía en la página oficial de la Liga MX. Es importante decirlo para que no nos hagamos falsas ilusiones de poder verlo el día de mañana. Y el otro de ellos es justamente Estrada. Este Michael Estrada. Michael Estrada, que viene del fútbol ecuatoriano, 23 años. Él sí llegó a compra definitiva, 3.3, si no estoy mal, 3.3 millones de dólares, lo que costó Michael Estrada. Y aquí es en donde va a valer la pena analizar ciertas cosas. Pero ahorita voy a eso. Simple y sencillamente, enhorabuena. Qué bueno que llegó Michael Estrada. La competencia, insisto, siempre es buena. ¿Por qué? Muy sencillo. De entrada, Emmanuel Gigliotti no tenía competencia en cuanto a centro delantero se refiere. Y eso es justamente lo que hace buena la llegada de Michael Estrada. Ahora, Pedro Alexis Canelo muchas veces jugaba como delantero central. El problema es que pues Pedro Alexis Canelo, cuando brilló más en el Toluca, que fue muy poco, no ha brillado casi nada, pero cuando llegó a brillar algo, lo brilló como extremo, ya sea por izquierda o por derecha, normalmente por izquierda, que era donde alineaba junto con, bueno, que lo ponía ahí Hernán Cristante, junto con Fernando Uribe o Enrique Triverio, alguno de los dos. Pero entonces es bueno que el parado táctico que va a mostrar el Chapo de la Torre, que ahorita vamos a platicarlo, tenga a un extremo por izquierda, porque justamente ahí es en donde puede caber sin ningún problema Pedro Alexis Canelo. Y del otro lado, pues bueno, ya sabemos, tenemos a Felipe Pardo, creo que ahí no hay tanto tema, y pues simple y sencillamente, pues ahí es en donde podemos ver probablemente un cambio. El punto aquí es el siguiente. Emmanuel Gigliotti, no voy a caer en el tema de si es bueno o malo, ahorita no. Simple y sencillamente, sí quiero dejar claro que Emmanuel Gigliotti pues no ha brillado mucho en el último 2019, 6 goles en 4 torneos que participó, eso es 2 ligas, una Copa MX y una Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, en 4 torneos que participó solamente anotó 6 goles en todo el año. Se me hace una cifra bastante baja para un jugador que costó más de 5 millones de dólares. Pero bueno, más allá de eso, La verdad es que esta creo que es la última oportunidad en el Toluca de Manuel Gigliotti. Él se quiso quedar, no creo que se quiso quedar porque ama al Toluca. Nadie ama al Toluca ahorita, y de los jugadores estoy hablando, ¿no? Este güey se quiso quedar porque tiene un sueldazo y porque ese dinero no se lo van a pagar nunca en Argentina. Por eso no ha salido, es así de fácil. El sueldo de Manuel Gigliotti es bastante complicado de pagar, más allá de que tenga el cartel de que fue campeón de gol en Argentina y subcampeón de gol en Argentina y todo ese tipo de cosas. Aquí no ha hecho nada, entonces el sueldo ya se depreció completamente. Aquí el punto es que es bueno que haya llegado Michael Estrada, pero de los refuerzos que pueden marcar una diferencia en el marcador directamente en cada partido, los dos para la jornada 1, al menos 23 horas antes de que empiece el primer partido del Club Deportivo Toluca, no están registrados en la página oficial de la Liga MX, por lo tanto todo indica que no van a haber minutos el día de mañana ante Morelia. Y eso sí es importante decirlo, insisto, porque al final del día las esperanzas grandes del Club Deportivo Toluca, y creo que con esto se resume el cómo llega el plantel a nivel jugadores, las esperanzas del Club Deportivo Toluca tienen 23 y 21 años respectivamente. Es así de fácil. Entonces, en cuanto a jugadores, en cuanto a plantel, las esperanzas del Club Deportivo Toluca son unos chavos, son unos jóvenes de 23 y de 21 años. Así está el Toluca en estos momentos. Por eso es que vamos a ir al siguiente tema, y eso es, llévensela con calma, ahorita platicamos. Señores, José Manuel de la Torre, un director técnico que llega pues con un cartel después de ser dos veces campeón con el Club Deportivo Toluca en el 2008 y en el 2010. Un director técnico que pues sí es un viejo lobo de mar en todos los sentidos. Le sienta bien el Toluca, esa parte es innegable. Tanto lo dijo Suinaga en la presentación. Fue campeón con Chivas en la cancha del estadio Nemesio Díaz. Fue campeón con Toluca en el 2008 en la cancha del estadio Nemesio Díaz. Y fue campeón con Toluca en el 2010 en la cancha del estadio Nemesio Díaz. Así es que es algo importante. Después de eso, bueno, ya sabemos todo el currículum. Selección Nacional, Chivas, Santos, en ese orden. Y pues al final del día no había tenido más equipos en los cuales podamos hablar acerca de algo. Aquí lo único importante que va a tener José Manuel de la Torre es la preparación que haya llegado a tener posterior a su paso en selecciones nacionales. Y creo que eso es algo importante que en verdad puede llegar a marcar una diferencia en el Club Deportivo Toluca. Porque al día de hoy, honestamente, pues lo que trae el Toluca en cuanto a plantel, cuando las esperanzas son de 23 y de 21 años, y que son jugadores que honestamente también vienen a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque vienen de ligas menores. Un jugador de 21 años que está en sub-21 de Uruguay y que al final del día no ha sido gran referente en su país, en su liga. Y el otro viene de la liga ecuatoriana, que es muy, bueno, en mucha instancia menos competitiva. Entonces, sí son dos jugadores que vienen a ver qué pasa. Entonces, cuando llegan, cuando te pones a ver los refuerzos y que tu esperanza son esas, pues evidentemente también tu mayor esperanza es lo que pueda hacer el técnico con estos jugadores. Sabemos que hay jugadores que tienen renombre, sabemos que hay jugadores que en algún momento tuvieron una calidad muy buena e indiscutible, el caso de Jonathan Maidana, el caso de Gigliotti, si quieren verlo así, el caso de Mancuello también, calidad y demás, el caso de Talavera, me queda claro, el caso de Rodrigo Salinas incluso, que tal vez no marcó una época como Maidana probablemente en River, pero Rodrigo Salinas fue a mi punto de vista uno de los mejores laterales de la liga en el año 2018, entonces calidad probadísima. El punto aquí es qué va a pasar para que ellos saquen esa calidad de la cual estamos hablando, y es ahí justamente donde entra el director técnico, donde el director técnico puede marcar una diferencia entre todo lo que pueda llegar a pasar en el campo de juego. Así es que yo lo que creo que puede hacer el Chepo de la Torre, el tema táctico creo que lo tiene ganado. Al final del día es un gran técnico en ese sentido. Le gustan, como ya lo saben, equipos equilibrados, equipos que estén dando, por así decirlo, el máximo tanto a la defensa como evidentemente también al ataque. Aquí el punto es justamente que estos jugadores necesitan una motivación extra. Una motivación extra porque vienen de un año completo, un año en donde pues toda esa jerarquía, toda esa historia, todo eso que estamos platicando ahorita, quedó borrado en un año. Probablemente sus cabezas siguen, pero a nivel afición, a nivel cuerpo técnico, a nivel directiva, incluso la directiva del Club Deportivo Toluca, a nivel plantel y a nivel club o institución, todo eso ha quedado borrado, ha quedado en el pasado. Estos jugadores, a pesar de tener sueldazos y demás, tienen que demostrar que están para ser un miembro del Club Deportivo Toluca y que pueden llegar a ser una figura, como muchos les dicen, a muchos jugadores. Entonces, es parte importante, insisto, y creo que el Chepo tiene una gran labor por hacer y creo que la está haciendo. El día de hoy sale a conferencia de prensa William da Silva y el Chepo de la Torre. Y honestamente, el ambiente sí se me hizo menos hostil que con Ricardo Antonio Lavolpe. Entonces, esa parte me gustó. Y no menos hostil por el Chepo. El Chepo es un tipo parco en todos los sentidos. Pero a lo que me refiero es, por sí, William da Silva siempre ha sido muy positivo. Pero el día de hoy sí se notó diferente. Se notaron unas ganas un poco más allá de lo que pueden llegar a mostrar. Se notó algo que en verdad me llama la atención y es digno de mencionar. Un positivismo, un grupo, una unión, o al menos eso dejó de ver en la atención a medios que dio. Y posteriormente llegó el Chepo de la Torre y que fue muy claro. Temas tácticos jamás los va a adelantar, eso lo dejó muy claro. Uno, dos, otra de las cosas es, pues, estamos llegando con el plantel que tenemos, son jugadores extraordinarios. Ojo ahí, y es a donde me voy a detener rápidamente. Si analizamos el discurso del Chepo desde que llegó hasta hoy, 24 horas antes de que inicie el primer partido del Toluca del Clausura 2020, vamos a encontrarnos con que el Chepo llegó diciendo, sí, es un plantel que ya tiene jugadores muy grandes y habrá que hacer algo. Es un plantel que tiene jugadores con mucho renombre, pero que no han sabido demostrar. Ojo, fue el primer discurso. Después llega ahí, vamos a ver qué podemos hacer, no vamos a sacar a nadie. Nunca dijeron abiertamente, vamos a quitar a este, vamos a quitar al otro. Simplemente es, vamos a ver qué podemos hacer con los refuerzos, a ver qué líneas vamos a reforzar y demás. Jamás dijeron otra cosa, pero todo se mantenía en esa parte. Llegaron los refuerzos, insisto, la esperanza mayor tiene 21 y 23 años, es Fernández y Estrada, respectivamente. Y posterior a eso, el discurso cambió completamente. Y eso fue, pues tenemos que adaptarnos con lo que hay. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Es básicamente, es así como que, güey, pues ¿qué hago, cabrón? Si me dejaron este mugrero, pues lo tengo que ocupar, no hay más. Porque no me están dando dinero o no me están dando, pues, ganas. O si quieres las ganas, no. No me están dando la apertura de traer a más gente. Por ahí el tema de Leonel López hizo que llegaran dos jugadores más. Que bueno, honestamente, a mi punto de vista, Leonel López no la iba a armar. Pero por ahí de que todo el mundo le lloró y demás. O sea, Leonel López en serio no iba a armar algo aquí en el Club Deportivo Toluca. Por eso que no lo tenían contemplado. Entonces, qué bueno que llegaron dos más. Pero al final, el discurso cambió al día de hoy. Y lo comprendo y es ahí donde digo que el Chepo tiene un gran reto por delante. Y el discurso al día de hoy fue... Tenemos jugadores extraordinarios, tenemos jugadores que son increíbles, básicamente. La palabra extraordinario sí la dijo. Pero bueno, esa parte fue importante decirla porque poco a poco empezó a cambiar el discurso de José Manuel Chepo de la Torre de pues, no hay más que esto a tenemos jugadores extraordinarios. Y es digno de recordar por qué, porque justamente lo que les acabo de decir es lo que vale la pena hablar. Y eso es... Si el Chepo de la Torre logra hacer un plantel que se la crea completamente, que esté con él en todos los sentidos y que el Chepo de la Torre logra hacer un plantel unido y con una motivación extra, Toluca puede ser protagonista en el Clausura 2020. Porque la calidad la tienen los jugadores. El punto aquí es la mentalidad y cómo lo van a tomar. Si los jugadores se ponen a trabajar y dan el 100% de sí, Toluca tiene un buen plantel. Pero si los jugadores van a volver a hacer lo mismo que hicieron con Ricardo Antonio Lavolpe, pues ya, lo vea. O sea, por más que queramos hacer las cosas. Yo esperaría que los jugadores le echaran ganas. Yo esperaría que los jugadores dejen todo. Y yo esperaría en verdad que todo esté para bien para el Club Deportivo Toluca. En verdad, no hay nada que desee más en este momento a que el Club Deportivo Toluca pues la rompa en el apertura, en el clausura 2020. Hace 10 años Toluca fue campeón por última vez, 2010 en contra de Santos. 2020, Toluca fue campeón en el 2000, Toluca fue campeón en el 2010. Toca en el 2020, señores. El 2020 tiene que ser nuestro año. El 2020, en verdad, Toluca tiene que saldar esa deuda de la cual acabamos de platicar. Toluca tiene que ser campeón en el año 2020. Tiene todo, tiene director técnico con experiencia, tiene director técnico que sabe hacer las cosas, tiene plantel con calidad. Solo necesitan motivación estos jóvenes. Solo necesitan motivación, solo necesitan sacar lo que saben hacer, hacer su trabajo. Como les digo, desquitar el sueldo. Es lo que hemos dicho siempre. Es así de fácil, así de sencillo, y es lo que en verdad creo y deseo para el Club Deportivo Toluca. Ojalá que la rompa en este Apertura 2020. Y bueno, señores, así llega el Toluca. Esas son sus fortalezas, son sus debilidades. Eso es lo que está sucediendo con el Club Deportivo Toluca a 24 horas de que inicie este, pues este torneo, este Clausura 2020. Ahí es en donde va bueno, queremos que funcionen las cosas. Insisto, la calidad está ahí, pero vamos a ver si la pueden sacar estos señores. Así es que bueno, señores, eso es justamente lo que queríamos platicar el día de hoy acerca de cómo se va para cómo y cómo llega el Toluca a esta Apertura 2020, cuál es su estado anímico, cuál es todo. Señores, vámonos rápidamente con la previa, donde Toluca va a enfrentar en la cancha del Estadio Morelos a Monarcas Morelia. Si tú estás viendo esto en vivo, pues bueno, lo va a hacer el día de mañana, porque todas son las 11 de la noche, y si lo estás viendo, pues seguramente ya es el viernes antes de que inicie el juego. Así es que, pues señores, así va a llegar el Club Deportivo Toluca. El Club Deportivo Toluca, la última práctica que hizo, y eso es parte importante y lo tenemos que hablar, estuvieron de la siguiente forma. Ahorita les voy a explicar el parado táctico. Para empezar, lo que José Manuel Chepo de la Torre está proponiendo en cuestión de parado táctico es un portero, 4 defensas, 2 contenciones, eso es 6 más o menos que van a hacer la labor defensiva más el portero, es un portero, 4 defensas, 2 contenciones, 3, escúchenlo bien, 3 volantes que pueden fingir como, o fungir, perdón por la expresión, como un volante por derecha o extremo derecho, volante por izquierda o extremo izquierdo, y que también puede ser la función de carrilero, pero obviamente no lo va a hacer un lateral. Esto estamos hablando de ejes de ataque. Y, por supuesto, después de esos 3 volantes, un punta, eso es, pues básicamente un centro delantero. Ese es el parado táctico que va a ofrecer José Manuel Chepo de la Torre. Ahora, la última práctica, y es aquí donde puede haber la esperanza de poder ver a Leo Fernández, la hizo de la siguiente manera: Talavera, Salinas por banda derecha, sí, escúchenlo bien, Luis Hernández, Adrián Mora y Chalá. Yo espero que Chalá ya haya avanzado un poco con este tema. Los 2 contenciones, creo que no había más opciones y creo que son las adecuadas. Ahí sí, me encantó el tema que va a ofrecer el día de mañana el Chepo de la Torre. Ríos y William da Silva, dejando obviamente a William da Silva un poco más libre. Y que sí, pueda subir en ocasiones de ataque y que pueda llegar a defender, porque simple y sencillamente va a tener a uno más. Entonces esa parte es importante. Leonardo Fernández. Así es, señores, Leonardo Fernández también estuvo ahí. Leonardo Fernández como volante por el centro. Del lado derecho podemos meter sin ningún problema, y si no estoy mal estará Felipe Pardo. Y del lado izquierdo como extremo izquierdo va a estar, o como volante por izquierda va a estar Pedro Alexis Canelo. Y como punta, Emmanuel Gigliotti. Esa parte es importante decirla, me gustó la alineación, me gusta la propuesta, me gusta el parado táctico. Este parado táctico es equilibrado tanto al ataque como en la defensa. Con 2 contenciones, insisto, puedes atacar con uno más o puedes defender con 2 más, incluso dependiendo la labor de los volantes. Entonces esa parte es importante, y eso va a hacer evidentemente que, pues sí, el punta siempre se va a quedar arriba, que es Emmanuel Gigliotti, sí, no va a tener que bajar. Pero los 2 volantes, tanto en este caso Pedro Alexis Canelo y del otro lado Felipe Pardo, van a tener que bajar en labor defensiva, en hacer ese recorrido. Entonces esa parte me gusta, me agrada, me llama la atención y creo que es digno de reconocerse esa parte. Creo que es completamente buena. Ahora, ¿qué va a pasar si Leo Fernández no puede jugar? ¿Por qué? Por el tema del pase, por lo que quiera. Porque, insisto, a 23 horas de que inicie el partido, ya de hecho menos, 22 horas de que inicie el partido, Leo Fernández no está registrado en la página oficial de la Liga MX. Entonces, pues, ¿qué va a pasar si Leo Fernández no puede participar? Que sería el único cambio, si nada, si no hay sorpresas, sería el único cambio. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si Leo Fernández no está? Pues yo lo veo muy sencillo. No les extrañe. No les extrañe ver por ahí una de dos. O a un joven. Les diría que Mancuello, pero Mancuello no viajó, al igual que Tobio. Tobio y Mancuello no viajaron a Morelia. Entonces esa parte es importante porque pueden ser las dos bajas, pero bueno, no viajaron a Morelia, por lo tanto, pues una de dos, o metemos a Rigonato por ahí, creo que sería un error, o vamos a ver a un joven, el que quiera. Puede ser incluso el mismo Kevin, el que llegó de Pumas, ¿cómo se llama? Kevin Escamilla. Puede ser incluso por ahí. No es que sea un volante ofensivo, pero al final puede estar por ahí. No veo otra forma de poder alinearlo. En este momento, Alan Medina todavía no está listo para jugar. Entonces, pues Alan Medina no puede hacer esa labor, ni mucho menos. Probablemente podamos subir ahí a William Da Silva y poner a Güemes de contención. No sé si ya se haya recuperado, hasta donde tengo entendido, no. Entonces, sí es algo importante lo que hay que analizar. Pero bueno, ojalá que Leo Fernández pueda jugar el día de mañana en contra de Monarcas Morelia. Sería sería bueno, honestamente, ver que desde el inicio puede estar este muchacho. Aquí la bronca va a ser justamente, ya dije de lo de Almedina, todavía no se recupera, todavía no está, está en recuperación de hecho. Aquí la bronca va a ser justamente el tema de la central. La central es algo que sí le duele al Toluca, la defensa central. El tema de Luis Hernández y el tema de Adrián Mora sí son dos jóvenes, pero también son dos jóvenes que uno fue borrado completamente por Ricardo Antonio Lavolpe y el otro sí jugó y honestamente lo hizo bien, pero también fue el jugador que más penales cometió en todo el torneo anterior. Entonces, la defensa central le va a seguir doliendo al Toluca probablemente partido tras partido. Vamos a ver qué sucede. Yo deseo que Jonathan Maidana, más allá de la expulsión, esté listo para jugar jornada 2. Lo deseo de verdad. Deseo por ahí que sé que está ya lesionado. Raro. Gastón Sauro. Pero igual, que pueda estar listo. ¿Por qué? Porque si viene el preolímpico. El preolímpico acaba de ser el sorteo hace unos momentos en Guadalajara. Y pues se viene el preolímpico y al preolímpico sí ha viajado habitualmente tanto Adrián Mora como Luis Hernández. Entonces, ojo, ¿qué va a pasar si se van? Te queda Tobio, bueno, hablando de Tobio, te queda Sauro y te queda Maidana. Un lesionado, ¿y qué va a pasar? Entonces, ojalá que le echen ganas. Pero bueno, esa es la posible alineación que va a tener el día de mañana el Club Deportivo Toluca ante Monarcas Morelia. Espero que sí se cumpla el tema de Leonardo Fernández, pero bueno, insisto, al día de hoy todavía no está registrado. Y pues bueno, no, Leonardo Fernández no va con selección al Proolímpico, eso ya es un hecho. Toluca le negó la opción a ir, ya lo platicamos en el live anterior, y yo aplaudo esa decisión. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es el club, no tanto los intereses personales del jugador. Ahorita debería de importar en todo momento ambas partes, ambas tienen peso. Pero en este momento lo que importa es tener el club al 100% para poder pagar esa deuda con la afición. Pero bueno, más allá de todo eso, es la posible alineación que va a mostrar el día de mañana el Club Deportivo Toluca. Si hablamos de Morelia, Morelia llegó a la semifinal de la Apertura 2019. Una semifinal que estuvo a casi nada de ganarle al América, sí, al subcampeón del fútbol mexicano. A un equipo que ha venido haciendo las cosas bien. Entonces, ¿cómo fue que Morelia llegó hasta la semifinal del fútbol mexicano cuando tiene un plantel mucho más barato que Toluca? Y esa es una pregunta que vale la pena analizar porque en verdad es complicado hablar de Monarcas Morelia así nada más. Pablo Guede, o Guede, como le dicen muchos, Pablo Guede, es un gran estratega, que le vino a devolver el alma a Monarcas Morelia. Si Monarcas Morelia, más allá de que tenga o no tenga el plantel para ganarlo, olvídense de eso, pero mientras tenga el mismo chip el día de mañana que mostró con Pablo Ede hasta la semifinal del fútbol mexicano en el Estadio Azteca, donde, insisto, estuvo a nada de ganar esa semifinal y de calificar a la gran final del fútbol mexicano, le puede complicar bastante la noche al Club Deportivo Toluca, y más porque es en su cancha. Ahí el tema de la altura no juega, porque afortunadamente Toluca es la ciudad más alta, entonces ese tema no juega. Ese tema le debe de ser hasta cierto punto fácil para el Toluca. Aquí el punto adecuado es, insisto, lo que pueda hacer el Chepo de la Torre, más allá del parado táctico y el equilibrio que acabamos de platicar. Más allá de eso, lo importante es cómo van a llegar los jugadores, cuál puede ser la capacidad de reacción del técnico ante un marcador adverso. Recordemos que con la Volpe no había capacidad de reacción. Con José Manuel, con Cristante incluso, también la capacidad de reacción era menor. No estoy diciendo que era nula, era menor. Entonces, ojalá que tengamos buena capacidad de reacción ante resultados adversos con José Manuel Chepo de la Torre, que, insisto, en tema táctico, creo que sí se la sabe. Entonces, esa parte va a ser importante, esa parte va a ser lo fundamental para que el día de mañana Toluca pueda hacer una actuación buena en la cancha del Estadio Morelos. Yo creo que la alineación del Toluca, coincido con la que acabamos de platicar: Talavera en la portería, Salinas, Luis Hernández, Adrián Mora, por el lado izquierdo Chalá, dos contenciones, William y Ríos, un poquito más adelante, del lado derecho Felipe Pardo, del lado izquierdo Pedro Alexis Canelo, como volante ofensivo por el centro Leo Fernández, si es que llega a jugar, y si no podamos ver tal vez algún joven, y en punta Emanuel Gigliotti. No hay más, ahorita hasta donde sé Estrada no está para jugar, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Me encantaría ya ver a Estrada, me encantaría ver también a Leo Fernández, ya sea de titulares o no, aunque sea de cambio, pero ojalá que puedan llegar a tener minutos este par de jugadores. Al día de hoy, insisto, 22 horas antes de que empiece el partido, no están registrados en la Liga MX. Así es que, señores, esa va a ser la alineación del Toluca. El día de mañana la clave, ya se las dije, básicamente, que no le quiero llamar clave, será el tema fundamental para que el Toluca pueda hacer un resultado, por así decirlo, bueno, y eso es de un punto a tres, evidentemente un empate o una victoria, va a ser justamente la capacidad que tenga José Manuel de la Torre para aguantar el equilibrio en el partido. Eso es todo. El equilibrio en el partido, sabemos que Guede juega de una manera tranquila, de una manera equilibrada, el equipo sabe trabajar muy bien la defensa de la mano de Achillier y todos ellos, pero bueno, también el Toluca con este nuevo entrenador podría tener ese equilibrio. Lo único que no quiero, y eso es probablemente lo que va a suceder, es que veamos por ahí un Toluca, un Toluca Morelia, en donde pues nadie se atreve tanto a atacar, que no van a ser parados tan ofensivos. Entonces me puede llegar a la mente aquella final entre América y Cruz Azul, en donde el partido de ida, pues estuvieron los dos en su cancha y ninguno se atrevía a hacer nada porque los dos jugaban igual, al pelotazo y a ver qué pasaba. Ahorita el Toluca no es que vaya a jugar al pelotazo, sin embargo, es un parado un poco más defensivo y no tanta propuesta en el juego. Entonces, esa parte va a ser importante. Lo que llegue a hacer José Manuel de la Torre en cuestión táctica, creo que puede ganar el partido, en verdad, en todos los sentidos. Entonces, insisto, esa puede ser la alineación. Mi pronóstico para el día de mañana, señores, y yo lo digo de esta manera: yo creo que Toluca va a sumar de 3. No va a golear. Toluca no creo que golee. No creo que salgamos todos así de ¡bravo, Toluca! Hiciste un partido. ¿Por qué no? El equilibrio del Chepo, esta manera en que nos tiene acostumbrados a ver el fútbol del Chepo, no se presta a salir todos a decir ¡qué partidazo dio el Toluca! No es así. Pero sí puede ser un partido que probablemente nos tenga en el filo de la butaca, en cuestión de que pues por ahí nos están apedreando el rancho, y en una de esas, en la capacidad de reacción del Toluca, puede hacer cosas importantes. Entonces, creo que sí, Toluca puede traerse la victoria. Creo que Alfredo Talavera puede ser factor el día de mañana para que Toluca gane. Y pues bueno, ojalá que salga inspirado, ojalá que quieran jugar y ojalá que mañana todos los jugadores hagan un preámbulo de todo lo que puede ser. Un presagio, más que preámbulo, un presagio de todo lo que puede ser la temporada del Toluca. Los últimos torneos los empezamos mal y pues ya vieron lo que pasó. Ahorita me gustaría que empezáramos bien y que en una de esas, en 6 meses estemos festejando la onceava, señores. Es lo único que deseo, en verdad. El tema de Leonel López lo preguntaban ahorita en el chat, lo alcancé a ver. Sí, fue intercambio, fue ya venta definitiva. Leonel López ya no le pertenece al Toluca. Y a cambio, pues nos dieron a Kevin Escamilla y evidentemente a Diego Rosales. Entonces, señores, mi pronóstico es que Toluca va a ganar, se va a traer el triunfo a casa. El marcador va a quedar 2-1 a favor del Club Deportivo Toluca. Mínima diferencia y probablemente va a ser al final. Pero Toluca se trae la victoria, nada más y nada menos que de la cancha del Estadio Morelos. Ojalá que así sea, señores. Nada me haría más feliz. Y pues bueno, creo que hemos llegado ya al final de este live. Esto es lo que iba a pasar. Y antes de irme, les quiero platicar todo lo que se viene. Para los que no lo saben, ya tenemos una página oficial de Sentimiento por el Diablo. La pueden encontrar como sentimientodiablo.com. Sentimientodiablo.com. Ahí van a encontrar estos videos, justamente el video tanto de la previa como del análisis, los videos de los gameplays, que incluso ya lo vieron algunos. Goleamos 4-1 en el FIFA, pues fue en el FIFA. Todavía no pudimos tener por ahí a Leo Fernández, ni mucho menos a Michael Estrada, pero bueno. Al final del día, en esa página, vamos a publicar todo el contenido. Y la creación de esta página fue justamente con la finalidad de que podamos segmentar todo el contenido. Mucha gente en YouTube me había pedido que hiciéramos los lives un poco más cortos. Bueno, más que los lives, los videos que están en YouTube. Lo hiciéramos un poco más corto, se quedaban de 50 y tantos minutos y a veces fastidioso. El podcast va a seguir igual, eso no se preocupen, la gente que consume el podcast va a seguir en el mismo canal y en el mismo tenor. Pero sí vamos a segmentar los videos. Ahorita, si se dieron cuenta, hice pausas en el live con la finalidad de poder hacer uno, el primer video, que va a ser de análisis, que fue cómo llega el Toluca al clausura 2020. Y el otro va a ser la previa. Entonces, este live se va a partir en 2 videos y los pueden ver más fácilmente. Así ustedes ya deciden si quieren ver los 2, uno por uno o como quieran. Y si quieren escuchar el programa completo, pues también lo pueden escuchar tanto en Facebook como también lo pueden escuchar en el podcast de Sentimiento Diablo. Y todo ese contenido que les acabo de decir, incluyendo el tema de el juego de FIFA, lo pueden encontrar en sentimientodiablo.com. Ahora, me preguntaban hace un momento acerca de los live post partido. Después de cada partido, como ya era costumbre, hacíamos un live. Salíamos del estadio, nos subíamos al carro, íbamos haciendo live. La verdad es que eso cuesta bastante trabajo. Y sí, sí me ha quitado, más allá de trabajo y demás. Lo que me ha hecho es que muchas veces no lo pueda hacer bien. Entonces, lo que va a pasar es que cuando Toluca juegue de local, que no sea en la noche, es decir, como habitualmente nos tienen acostumbrados, domingo 12 del día, el live lo vamos a hacer hasta el domingo a las 10 de la noche, como siempre, como si fuera un jueves, pero ya con 2 secciones más que se las voy a presentar el día de mañana. Solamente eso es cuando Toluca juegue a las 12 del día. ¿Por qué? Pues justamente, pues mañana Toluca juega a las 9 de la noche, termina a las 11. A las 11 nos vemos con el live de siempre, señores. Análisis del partido y la sección nueva que les digo que creo que les va a gustar. Va a ser algo interesante lo que vamos a proponer en esta nueva sección. Y que también van a poder leer el contenido de esta nueva sección, que la van a ver el día de mañana. Lo van a poder leer escrito, si a ustedes les gusta más ese tema, en sentimientodiablo.com. Se los voy a publicar todo en las redes sociales, tanto en mi Twitter como Héctor Oscos, tanto en el Facebook, tanto en Instagram, si ustedes me siguen ahí. En todos lados es justamente donde vamos a publicar todos los links, todas las ligas, todo el contenido, para que ustedes no se pierdan de nada de lo que vamos a hablar y de todo el 2020. Hicimos una reestructura, en verdad. Una reestructura completa de esto, de este contenido que vamos a dar, con la finalidad de darles una mejor experiencia a los que ustedes, que son los que los consumen, los usuarios, y más allá de eso, darles un lugar específico para que ustedes puedan ir y hacer lo que quieran. Y el siguiente paso es, eso todavía no lo decido, pero probablemente vamos a hacer un foro de discusión en la página. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda llegar y publicar lo que su gana se les dé en un medio diferente a Facebook. En Facebook la diferencia es que pueden tirar los grupos, pueden tirar las páginas, pueden tirar todo. Esta página es nuestra, esta página es pagada y demás. Bueno, yo la estoy pagando, pero me refiero, es así. Entonces, no, bueno, yo la hice, me refiero, estoy pagando el espacio. Entonces, no se preocupen por nada. Simple y sencillamente, señores, ese espacio quiero que sea el nido diablo. Quiero que todo mundo que entre a Sentimiento por el Diablo, o en este caso sentimientodiablo.com, pueda justamente estar ahí. Ya di mi pronóstico, mi estimado Char Cifuentes, 2-1, siendo realista, es así. Y pues bueno, señores, eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme el primer live de esto que es Sentimiento por el Diablo en el clausura 2020. Casi me equivoco de torneo. En el clausura 2020. Año 2020, reestructura de programa, reestructura de lives, reestructura de todo, señores. Se vienen cosas buenas, se vienen cosas interesantes. Y lo más importante de todo es que ya tenemos los abonos. Y vamos a estar ahí para apoyar al Club Deportivo Toluca, como lo hemos hecho desde hace muchos años, en las buenas, en las malas, en las peores, y también para aplaudir lo que se haga bien y para señalar lo que se haga mal. Señores, Sentimiento por el Diablo llegó para quedarse, y el 2020 es el año del Toluca. Les mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por acompañarme, y pues nos vemos mañana, después del partido, donde Toluca se va a traer los 3 puntos del Estadio Morelos. Cuídense, y les mando un fuerte abrazo.